Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Las 12 y cuarto, nuestra cita semanal con Miren Marín Recalde, doctora en Medicina y Cirugía General, médico nutricionista, como cada miércoles aquí con nosotros, hoy en el Día Mundial del Corazón. ¿Cómo se nota el latido de la radio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miren?
Sí, TikTok. Bueno, pues la verdad es que al corazón, como al resto del organismo, debemos cuidarlo.
Claro.
Y todo el mundo sabemos que hay factores intrínsecos, los cuales no son modificables, pero que hay un montón de factores modificables para tener en cuenta la salud de nuestro corazón. Y entre ellos, por supuesto, la dieta.
Claro. El corazón hay que cuidarlo, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista emocional. Pero este sería otro tema y otro debate al que podríamos invitar a algún compañero de la radio que sabe mucho más de esto, de emociones y de, y de amor y demás.
Bueno, incluido el eje intestino-cerebro. Lo que pasa que también hay eje intestino-corazón, pero yo creo que, mira, ya que has hecho esto, a mí me parece importante.
Hay un eje, o sea, hay una relación entre el intestino y el cerebro.
Bueno, que sea relación, nos podemos alucinar. Otra cosa es luego que todo vale y todo no vale. Quiero decir que cuando la gente es, bueno, cuando hablemos ahora cómo se relacionan el intestino y el cerebro y el intestino, es decir, es un eje bidireccional, también parece demostrado, pero sobre todo de manera experimental, que incluso todo lo que pasa en nuestro intestino también afecta al corazón. Bueno, al corazón y a otros puntos del organismo. Pero así, bueno, ya enlazamos el Día Mundial del Corazón.
Bueno, yo puedo así a bote pronto y con una impresión un poquito así básica y sencilla y simple pensar que efectivamente muchas veces cuando estamos nerviosos o cuando estamos así lo reflejamos en el intestino. No sé si todo el mundo por igual o hay personas que tienen ese punto como más débil, ¿no? Como más sensible.
Bueno, fíjate, yo creo que tienes toda la razón porque incluso hay gente que dice que ante una noticia,
ante un disgusto, por ejemplo.
Sí, hay gente que le duele el estómago, gente que tiene diarrea, gente que empieza con náuseas, con vómitos. Luego nuestros sentimientos y lo que se elabora en el cerebro, pues afecta al intestino. Pero insisto, también tal como, según cómo se encuentre el intestino, como lo tengamos de limpio, de sucio, para que nos entendamos, pues también afecta a nuestro cerebro. Por eso solo vamos a hacer eje intestino-cerebro. Bueno, lo de solo, quiero decir, sin liarnos, qué pasa también cuando la microbiota no es adecuada, a ver si se afecta al corazón, la diabetes, etcétera.
La microbiota. Ya empezamos con palabras que hay que ir explicando. ¿Qué es la microbiota?
Bueno, micro es de pequeño. Y biota es como en medio, ¿no? Entonces, microbiota intestinal son el conjunto de microorganismos que colonizan todo el tubo digestivo y conviven con el tubo digestivo en simbiosis. Es decir, tú te portas bien, la cantidad de microbios son las adecuadas en cantidad y en calidad.
Microbios buenos, supongo.
Sí, microbios buenos. Muy bien dicho. Luego vemos una cosa. Es más, tenemos más de 10 billones de microorganismos, principalmente son bacterias, lo que tenemos en todo nuestro aparato digestivo. Pero no olvidemos que también hay arqueas, hay virus, hay hongos y hay proteus. Bueno, esto la verdad es que son mucho más, en número mucho más que todas las células de nuestro cuerpo.
10 billones de microorganismos en nuestro intestino.
Sí. Hay más de 1000 especies de bacterias y dentro de estas bacterias hay cepas. Una bacteria puede tener múltiples cepas. Bueno, pues más en cada bacteria 7000 cepas. Hay una serie de factores que entonces influyen en la composición de esta microbiota intestinal.
Claro, todos esos elementos, todas esas bacterias cumplirán una función y harán un trabajo, ¿no? En el intestino,
bueno,
supongo.
Por supuesto, porque si no tenerlas ahí solo como comensales, pues la verdad es que no tiene ninguna, no serviría para nada. Ya desde hace bastantes años, porque cuando yo estudiaba la carrera no se hablaba de microbiota, se hablaba de flora intestinal.
Ah, sí, sí, es cierto.
Exacto, pero es microbiota porque eso, por lo que he dicho, porque no solo hay bacterias, hay hongos, hay un montón de microorganismos. Pues desde hace años hay muchas investigaciones que parecen haber demostrado que la microbiota, además de tener estas funciones metabólicas, es decir, para digerir y metabolizar todo lo que comemos, también tiene hace una barrera en el intestino para evitar las agresiones externas. Pero además también se están demostrando cada vez más que está aliada con una buena o mala inmunidad y, por supuesto, que hay una comunicación entre intestino y cerebro. Es decir, que el funcionamiento cerebral depende del funcionamiento intestinal y viceversa. Por esto, cuando el intestino está alterado, hay un desequilibrio, entonces los gérmenes pueden llegar a empeorar algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, pues como el Parkinson, la depresión, el envejecimiento e incluso la forma en la que hay respuesta a la COVID-19. Esto, insisto, sigue en estudio. Es decir, porque todo no sirve para todo, que luego veremos.
Ya. Bueno, hay algún oyente que también coincide, ¿no? Y dice que el intestino es nuestro segundo cerebro.
Bueno, eso dicen. Bien. O igual alguien piensa que es el primer cerebro.
Es muy
poético
esto de
sí,
nuestro segundo
sí,
cerebro.
Sí, sí es cierto que desde hace años se dice que el intestino es el segundo cerebro.
A mí me gusta más flora intestinal que microbiota.
Pues no, pero flora es mucho más limitado y la microbiota es un concepto mucho más amplio. Uh-huh. Entonces de ahí que decidieran que se llamaba microbiota.
Bueno, yo buscando microbiota en Google me he encontrado también con micobiota, sin R.
Bueno, perdón, es diferente, ¿eh? La microbiota, acabamos de decir que es el conjunto de gérmenes y que hay todo tipo de gérmenes. Y micobiota hace referencia solo a los hongos. Cuando alguien tiene hongos se dice que tiene micosis, ¿verdad? O sea, claro, micoterapia es un tratamiento con hongos. Entonces, la microbiota son la cantidad de hongos que forman parte de la microbiota. Es un grupo menos abundante que el de las bacterias, porque las bacterias es el máximo. De hecho, solo constituye entre el 0,1 y el 1% del total de los microorganismos existentes en el ser humano. Sin embargo, debido a la composición que tienen los hongos, tienen propiedades extraordinarias, porque son capaces de producir una serie de sustancias que están desencadenando también desde hace tiempo un gran interés desde el punto de vista de la salud. Los hongos junto con las bacterias y ya dicho y otros microorganismos como los virus, los protozoos o las arqueas están formando esa microbiota. Luego la micobiota sin R es parte de la microbiota. Lo que pasa que lo que más se estudia son las bacterias. ¿Por qué? Porque también es el grupo más amplio con respecto a los demás. Hay muchísimas más bacterias, casi el 99% de todos los trabajos científicos. Por eso se dedican al estudio de las bacterias.
Uh-huh. Iñaki nos dice, ¿es normal que cuando me enfado tengo náuseas y no tengo ganas de comer?
Sí, y porque aquí, bueno, pues tendríamos que ver cómo se modifica y que fisgue su defecación cuando eso le ocurre. Y cómo además puede aparecer.
¿Cuánto te tienes que enfadar para esto?
Bueno, no, todo depende si la microbiota está en equilibrio o no está en equilibrio. Es decir, si la microbiota intestinal, todos estos gérmenes de los que hablamos, están en equilibrio, hace una barrera impermeable en el intestino, junto con el epitelio del intestino, para que no atraviesen esa barrera intestinal sustancias extrañas y sustancias grandes. Sirve, imaginémonos un cepillo. Bueno, pues si entre las púas de un cepillo va a entrar algo grande, no puede, queda fuera. Luego la afectación de lo que pasa dentro del intestino o me da igual o un dolor de cabeza o tal, es menor. Pero ahora imaginémonos un cepillo roto, que le faltan púas, que tienen agujeros, penetran más cosas. Al penetrar más cosas, ese eje a nivel intestinal se desequilibra y hace que se desequilibre un poco todo nuestro sistema, todo nuestro organismo. De ahí que le puedan pasar perfectamente ese tipo de alteraciones.
Uh-huh. Bueno, pues hay que tener ese equilibrio, pero claro, ¿cómo se consigue ese equilibrio?
Ya mira, llegaremos a ello, ¿eh? No nos vamos a adelantar, que allí, como decía aquel, he venido a anunciar mi libro, no, yo a hablar del eje intestino-cerebro.
Mira, a otra oyente le pasa lo mismo, a mí siempre me pasa, si tengo una discusión me entran náuseas y se me cierra el estómago.
Vuelvo a lo mismo, porque no tiene un equilibrio en la microbiota intestinal y eso da muchos problemas.
Bueno, ¿por dónde nos hemos quedado?
Nos falta, claro, hemos hablado de microbiota, de microbiota y ahora el microbioma.
Microbioma. ¿Qué es el microbioma?
Son todos los genes de todos estos microorganismos. En nuestro caso, cuando hablamos de genes, digamos, pues bueno, todos los genes de todos estos microorganismos, es decir, de los virus, de las bacterias, de los hongos, etcétera, que están en nuestro intestino, sus genes se llama microbioma, perdón. Uh-huh. Entonces, bueno, es el hábitat de todo esto. Uh-huh. Y la verdad es que vuelvo a decir, porque me parece importante el concepto. La microbiota comprende todos los gérmenes vivos que forman el microbioma. Digamos, es el ente, el conjunto total. Uh-huh. Ahí es. Bueno,
¿solo tenemos microbiota en el intestino?
¿Qué va? Por Dios. Oh. No. Tenemos en muchísimos sitios. La microbiota hay en muchos lugares. Los más estratégicos de nuestro organismo, pues tenemos en la cavidad oral, en la nariz, en la orofaringe, en la nasofaringe, perdón. Tenemos en la piel, tenemos en los pulmones, tenemos en el cerebro, es decir, la microbiota está distribuida. Con respecto a nivel intestinal, por eso cavidad oral y nasofaringe. Entonces, y lo demás en todos los tractos, uh-huh, en el génito urinario, en la leche materna, que luego vemos un poquito. Entonces son verdaderos sistemas vivos y entonces actúan sobre todos los sistemas del organismo, incluyendo el inmunitario, y ayudan, por supuesto, a la asimilación de todos los nutrientes, es decir, a nivel metabólico.
Pero quizás la microbiota intestinal sea la que más se ha estudiado hasta el momento, ¿no?
Sí. Ahora están haciendo cada vez más estudios de microbiotas en otros lugares, que los hay, ¿eh? Pero la más estudiada es la gastrointestinal, porque empezaron a dar esos seres vivos que se llaman los probióticos, y entonces se vio que mejoraban determinadas funciones a nivel gastrointestinal y se empezó a estudiar esto. La verdad es que la microbiota gastrointestinal es muy variopinta, es muy compleja, muy compleja. Uh-huh. Y en sus funciones lo que están ahora múltiples investigaciones estudiándoles, porque sí parece demostrado que cuando están en equilibrio, es decir, en las condiciones adecuadas, entonces mejora la salud y mejoran la sintomatología de un montón de enfermedades. Luego mantengamos la armonía y el equilibrio de la microbiota, y a esto se le llama eubiosis.
Eubiosis.
Sí.
Claro. Bueno, ya vamos, o sea, apuntando
ya
en nuestro diccionario
cositas,
algún término más.
Microbiota, microbioma, micobiota, eubiosis, o sea, hay cositas.
Sí, ¿y las mujeres y los varones tenemos el mismo tipo de microbiota?
No, las mujeres y los varones somos diferentes en todo, salvo en igualdad social y demás, que desde luego aquí, si hay alguien en contra, nos pelearíamos. ¿Qué va, qué va? Y se ha visto además que son diferentes. Primero, por los hábitos a nivel alimentario. Los hombres y las mujeres, vosotros no coméis lo mismo que comemos nosotras generalmente.
¿No?
No, hay estudios que demuestran que las mujeres tomamos más fibra, más fruta y más verdura, que eso aporta ahí la fibra. Y esto hace que también la masa de microorganismos.
Vas a abrir un debate
diferente
también entre nuestros oyentes, ¿eh?
Pues bueno,
hombres y mujeres.
Bueno.
A ver si comemos o no comemos lo mismo.
No, una cosa es que si alguien va a casa, depende de quién haga la comida, pues se tiende a cocinar del gusto de quien lo hace, ¿no? Pero tradicionalmente, uh-huh, y hay estudios que lo demuestran, las mujeres parece ser que comemos más alimentos con fibra.
Eso significa
que
coméis más sano que los hombres.
No, en cuanto a microbiota, entonces es diferente nuestra microbiota intestinal. ya está. También varía según las hormonas sexuales, que no las tenemos iguales. También varía según el modo que nacemos. Es decir, no tenemos la misma microbiota si nacemos por parto normal o por cesárea. Y, por supuesto, sigue variando ese contenido, calidad y cantidad de microbiota según la dieta que nos den desde la infancia. No es lo mismo que te alimenten con leche materna o que te alimenten con leche con fórmulas artificiales. Uh-huh. O a la edad en la que se comienzan a meter la alimentación normal. Bueno, pues todo esto parece que y está demostrado en muchos estudios que hace que la composición de la microbiota intestinal sea diferente según todos estos factores.
La lactancia materna, o sea que empezamos ya a crear nuestra microbiota desde los primeros compases de nuestra vida, ya con la leche.
Es más, hay estudios que la microbiota demuestran que empieza desde que estamos en el seno materno. Uh-huh. Claro, según lo que coma la madre, y cuidado, según cómo se alimente el padre y lo que haya transmitido, que aquí todo no va a ser beneficio en contra de las amachus, ni mucho menos, influye muchísimo en la microbiota del ser que se desarrolla a partir de la concepción. Uh-huh. O sea, que es muy importante. De hecho, fíjate, cada individuo, ya hemos dicho que la microbiota es diferente y es casi como una huella digital. O sea, es como nuestra huella. ¿Por qué es diferente? Según la herencia genética, vuelvo a decir, según la forma de nacimiento, según la lactancia, según la alimentación. Luego ahí entran los genes y ahí participamos hombres, mujeres, mujeres y hombres. Entonces, de todo eso depende.
Vale, vale. Bueno, pues la leche materna, que es muy importante, ¿eh? Desde luego que sí, a la hora de que nuestros hijos pues generen inmunidad, etcétera, etcétera, ante enfermedades, ¿no?
Fíjate, hay una inmunoglobulina, la inmunoglobulina M, que en los primeros meses, si no hay una lactancia materna, tardan más tiempo en producirse esa inmunidad. Y sin embargo, a través de la leche materna, que no olvidemos que tiene una complejidad biológica alucinante, pues se transmite ya la inmunidad de madre a hija o hijo. Entonces es importante porque además la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita un recién nacido. E insisto, con esos anticuerpos necesarios para transmitir a la criatura.
Bueno, la verdad es que es muy amplio todo lo relacionado con ese eje intestino-cerebro. Por lo que hemos comentado, me da la sensación de que el intestino, cuando se altera, puede contribuir a la aparición de enfermedades, de patologías, ¿no?
En estudios experimentales está demostrado. En estudios con personas hay contradicciones, ¿eh? Depende del número de personas en las que se estudie, depende del tipo de bacteria que se quiera estudiar y tal. Pero sí parece ser que en trastornos, como he dicho al principio, neurológicos y psiquiátricos, está contribuyendo la disbiosis, esa hiperpermeabilidad, esa alteración de la microbiota intestinal. Y es importante decir que en este eje intestino-cerebro, la verdad es que no solo interviene la microbiota, pero es muy complicado. Por eso vamos a ir poquito a poco, pero también intervienen el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. Ahí no sé si entraremos porque es muy difícil de explicar. Entonces, creo que cuando vayamos llegando a conceptos de por qué alguien, pues eso, cuando está preocupado, se le cierra el estómago, o cuando alguien le pasa cualquier cosa, enrojece, o incluso se pone más irascible, o le entra una pulsión por el dulce, bueno, pues a ver que es evidentemente el eje intestino-cerebro el que está ahí.
Bueno, pues de momento lo dejamos aquí,
sí.
Porque parece que esto tiene mucho recorrido, este eje es enorme, es inmenso, es larguísimo, y probablemente la próxima semana sigamos hablando de esto.
Sí, y que vayan preparando preguntas. Si a alguien le apetece, bueno, pues hablaremos de la disbiosis y de muchas cosas relacionadas, porque es precisamente una disbiosis lo que hace que el intestino ya no funcione. Y podemos decir que no solo provoca cosas como las que he dicho, sino flatos, eructos, en fin, muchas cosas.
Cuando está alterada la microbiota, sí, la verdad es que ahí...
Sí, hay las heces son diferentes en olor, en color.
Un ecosistema tremendo,
claro,
¿eh?
Claro,
y todos
claro.
lo podemos sentir, ¿no? Hay molestias en, sí, en el intestino, en el
a
estómago.
A veces hay borborismos como ruidos. Bueno, pues todo esto está muy, muy relacionado.
Bueno, pues el 688-854-852 está también para eso, ¿eh? Para consultas médicas con Miren Marín, que vuelve la semana que viene. Miren.
Bueno, pues hablaremos de disbiosis.
Es que ricasco.
Mantengámonos en equilibrio.
Agur.
Agur.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Mercabilbao, la despensa más grande del norte.